Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky. Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca. Put your hands up in the sky, in the sky. Come on now, we're gonna celebrate tonight together. We're gonna celebrate tonight, we're glorious. We're never gonna stop, so glorious. We're gonna party till we drop. Hola, hola, seguidores de Rosca, ¿qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. Después de jugarse la tercera jornada de la Liga Sobal, sigue la lucha en la cabeza de la clasificación con tres equipos: Fútbol Club Barcelona, Naturjada Rioja y Fraikin Balonmano Granoller, empatados a 8 puntos. Por abajo, el Balonmano Aragón sigue sin sumar puntos y es colista, lo mismo que el Bada Huesca, que cae a los puestos de descenso. En la Champions League, tanto Naturjada Rioja como Fútbol Club Barcelona han sumado su primera victoria y sus primeros puntos. Los riojanos derrotando al Oporto y los blaugranas vencían a los suecos del Kristianstad. Esta semana comienzan los partidos de la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Un día más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo que no os perdáis ni un solo minuto. ¡Comenzamos! En el control de sonido, Teresa Fernández Almagro, la producción del programa Belén Díaz de Arce y el frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, como siempre, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
Buenos días, ¿qué tal a todos?
En COPE Pamplona, Fernando Urra. Muy buenas, Fernando.
Hola a todos, muy buenas.
Y en Madrid, Emilio Orgojo. Hola, Emilio.
Hola, buenos días y buen inicio casero de los equipos españoles en Europa. Con dificultades el Barça, pero pasó.
Comenzamos nuestro bloque de resultados de la jornada, como siempre, de la mano de la Liga Sobal Bauhaus.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Una cuarta jornada de la Liga Sobal, donde yo destacaría pues la primera victoria de temporada Frigorífico Morrazo. La banca de Mar de León, que parece que levanta cabeza, y el Fertiberia Puerto Sagunto, que se impone en el duelo regional al Benidorm. Juan Carlos.
Sí, y un Balonmano Aragón que está viviendo una especie de déjà vu, ¿no? La temporada pasada ya nos acostumbró durante la primera vuelta a no dar pie con bola, y en la segunda, merced también a que se reforzó un poco la desesperada, parece que se desperezó. Pero los resultados de la jornada 4 han sido los siguientes: Balonmano Aragón 32, Fraikin Balonmano Granollers 34, Frigoríficos Morrazo 22, Helvetia Naitasuna 21, Bada Huesca 28, Fútbol Club Barcelona Lasa 40, Balonmano Guadalajara 29, Naturhaus La Rioja 35, GoFit Santander 27, Villa de Aranda 28, Global Caja Ciudad Encantada 18, Abanca de Mar de León 29, Ángel Ximénez Puente Genil 32, Teucro 28 y Fertiberia Puerto Sagunto 29, Balonmano Benidorm 26, 8 puntos arriba, Barcelona Lasa, Naturhaus La Rioja y Fraikin Granollers. Parece que esos tres ya están donde van a estar. Villa de Aranda en la siguiente posición, la cuarta, con 6 puntos, con 5 a Banca de Mar de León, con 4 un pelotón formado por Teucro, Ángel Ximénez Puente Genil, Benidorm y GoFit Santander, además de Fertiberia Puerto Sagunto. Con 2, Balonmano Guadalajara, el Betis Naitasuna, Global Caja Ciudad Encantada y Frigoríficos de Morrazo, zona de descenso, penúltimo un punto Bada Huesca, cierra la clasificación sin sumar todavía el Balonmano Aragón. En esta jornada, la del próximo fin de semana, en la cual los equipos de División de Norbe tendrán Copa del Rey, los chicos de Asobal juegan todos en jornada de sábado. A las 6 de la tarde, Benidorm, Guadalajara, Abanca de Mar de León. A las 6 y media, Ángel Ximénez Puente Genil, Global Caja Ciudad Encantada, Fertiberia Puerto Sagunto, GoFit y Fraikin Granollers, Fútbol Club Barcelona Lasa. A las 7 de la tarde, Villa de Aranda, Balonmano Aragón. Y cierran a las 8, dos partidos: Teucro, Bada Huesca y Naturhaus La Rioja, Helvetia Naitasuna.
Los partidos que podéis ver esta semana por televisión: el partido estrella será el Abanca de Mar de León Ángel Ximénez,
se traslada al miércoles a las 8:30 y luego posteriormente, bueno, pues los tres partidos simultáneos que se pueden ver el sábado serán el Helvetia Anaitasuna Bada Huesca, el Villa de Aranda Global Caja Ciudad Encantada y el Freiking Granollers Benidorm. Por cierto, ¿os habéis dado cuenta que un tal Demetrio Lozano con 40 años es el segundo máximo goleador de la Liga Asobal con 21 tantos?
Además, 40 años recién cumplidos.
Sí, los cumplió el sábado, sí.
Es que deme si juegas para meter goles, si no, ¿para qué va a jugar?
Yo os recomiendo, si os gusta un poco el tema este de ser tan fuerte y tal, que el otro día estuvo en Pamplona, se quitó la camiseta y yo tengo la misma edad que deme. Somos del 75 los dos.
¿Y notaste diferencias?
Y, sí. Las uñas de los pies.
Ya, más o menos.
Sí, más o menos.
Sí, pero porque deme tiene un tatuaje que tú no tienes.
Exacto.
Sí, es la única diferencia. Si os ponéis al lado, no os diferencio.
Y casi 2 metros.
Cuerpo
sí,
Danone
menos,
y el cuerpo escombro, madre mía.
No, y ha perdido mucho peso, ¿eh? Ha perdido lo menos 7 kilos.
Sí, más que peso está muy fuerte. Me sorprendió que estaba muy bien cuidado. Sí.
Pasa como aquí en Valladolid con Fernando Hernández. Igual. Está más fino, fino que cuando jugaba la Champions.
Sí, pero es que Demer no está fino. Está como un toro.
Ya, está como un toro.
Pues yo le digo una cosa. A lo mejor yo, si fuera Manolo Cadenas, me podía replantear llamar a Demetrio, ¿eh?
Se le han puesto los vellos como escarpias al Deme. Cuando te oigas, se le pondrán los pellos como escarpias.
Que va, si ya lo tengo a hablar con él, hombre, ya lo tengo a hablar con él.
Ah, sí, para que va a volver a la selección.
Cuando estuve en Zaragoza, le dije, oye, ¿y tú para la selección? Y dije, si me llaman, encantado, ¿eh?
Siempre lo colocan en el disparadero.
Ya lo se despidió, en teoría, ¿no?
Sí, bueno, pero oye, si se necesita un lateral izquierdo.
Ah, no, desde luego.
Pues mira, también volvió Talan estando retirado, etcétera. O sea, así si es necesario, ahí está, además está en buena forma. Bueno, división de honor femenina, parece cosa de dos, pero si le sigue un pelotón de cuatro equipos ahí que están en RQR.
Sí, por ahora cosa de dos. Por ahora, como siempre, Veravera y Rocasa, pero Zuazo, Aula, Porriño y Alcobendas están vigilando y yo no me olvido nunca del Mecalia Atlético Guardés, que ha tenido un calendario un poco más complicado en este inicio de temporada y estoy seguro que va a estar arriba. Los resultados de esta jornada, con pocas sorpresas, la victoria de Veravera en Granollers, 20-36, empate muy igualado ese encuentro entre Rincón, Clínica Rincón y Cañamelar Valencia, como ya se esperaba, victoria en el que pudo ser uno de los mejores partidos de la jornada del Mecalia Atlético Guardés ante el Betis Alcobendas, 27-20, era uno de los partidos más esperados, victoria también sin paliativos, 15-29 del Zuazo en Oviedo, triunfo apurado del Porriño en León, 33-34, venció, bueno, sin dejar lugar a dudas, el Rocasa en Zarauz, pista de recién ascendido, 24-44. Y también triunfo claro del Aula Cultural de Valladolid ante el Elche Mustang, 30-18 en la clasificación. Como decimos, Veravera y Rocasa, 8 puntos. Encabezan 7 Zuazo, que deja ahí su ritmo, ojo con las vascas. Cuarto es Aula Cultural, quinto Porriño, sexto el Betis Alcobendas, todos con 6 puntos. Y séptimo Mecalia Atlético Guardés con 5. Por ahora, miramos hacia abajo, los que no han puntuado son los dos recién ascendidos, el Jofe Mesa Oviedo y el Ayala Zarauz, que tienen 0 puntos. Con un puntito están el Clínica Rincón y el Cañamelar Valencia, que se los repartían esos puntos en este pasado fin de semana. Miramos a la siguiente jornada, toda en sábado, con los siguientes partidos. Granollers, Clínica Rincón, muy interesante por abajo, Cañamelar Valencia, Atlético Guardés, el Betis Alcobendas, Jofe Mesa Oviedo, Zuazo, Clema León, Porriño, Ayala Zarauz, Rocasa, Aula Cultural, ojo, sábado 6:30, un partido muy, muy interesante, y cerramos ese periplo de partidos con el Veravera Elche. Recordamos además que ha arrancado este pasado fin de semana todos los partidos de la División de Honor Plata y que hemos tenido lista de Jorge Dueñas durante la semana para esos dos partidos que tenía que jugar ante Austria, miércoles 7 de octubre en Santiago de Compostela, otra vez en Galicia, y el domingo 11 en Bulgaria. Las novedades fundamentales, la presencia de la pivote del Zuazo, Ainhoa Hernández, el regreso de Nelly Carle y también el de Marta López. No está Macarena Aguilar, no está Eli Chávez, así que deja más o menos la lista con las dos porteras, Silvia y Darly. En los pivotes, como decimos, Ainhoa Hernández del Zuazo y María Núñez del Besansón, la que fue la pivote del Veravera. En primera línea, Beatriz Fernández, Nelly Carla, Marta Mangué, Nerea Pena, Lara González, Almudena Rodríguez del Rocasa, Patria Lorza y Alexandrina Barbosa, Sandy. Y en los extremos, Marta López y Carmen Martín en el derecho, y en el izquierdo, Nayara Gozcue y Eli Pinedo.
En cuanto a la división de honor plata masculina, también jornada número 4, un duelo que hubo en la cumbre que se llevó el Bidasoa y bueno, pues lo que se esperaba de los grupos y los equipos fuertes que están arriba, Emilio.
Sí, sí, así es. El primer duelo entre presuntos implicados, que decía el otro, sí, para el ascenso a la Liga Sobal, un 28-24 en Irún para el Bidasoa frente al Juan Fersa Gijón, uno de los descendidos, lo que deja a los Bidasotarras junto al Zamora, que fue a Octavio, bueno, a Vigo, a la Academia Octavio, y ganó 23-29. Los gallegos ni están, ni me temo que se les espere de cara a la parte superior, como tampoco a los madrileños de Alcobendas, que cedieron en casa 29-35 ante el Atlético Valladolid, que es otro de los que se postula para repetir lo del año pasado, pero rematando en la última estaca, es decir, intentando volver a la Liga Sobal.
Un partido, Emilio, que tú imagino que sabrás más que yo, que estaba programado para las 6 de la tarde y se adelantó a las 5 porque parece ser que el pabellón de los sueños no tenía luz artificial. Yo no sé si era una avería o era un problema de coste económico, pero se adelantó a las 5 para poder jugarlo con la luz natural.
Yo me imagino, no conozco el detalle, luz tiene ese pabellón porque se han jugado hasta partidos internacionales ahí, pues, entonces, y lo tiene. Debe ser un problema de economía de luz, o era un problema de yo qué sé, de que la pista podía tener otro acontecimiento después. O si, pero no, luz tiene ese pabellón, tiene luz porque es un pabellón moderno.
La versión que se manejaba aquí en Valladolid es que se había adelantado una hora para aprovechar a la luz natural.
Bueno, puede ser porque económicamente el balonmano Alcobendas masculino no está muy allá.
El Alcobendas está bajo mínimos, tiene dos equipos en categoría nacional y muchos gastos y no están para tirar cohetes. Vayamos entonces con estos resultados de la cuarta jornada. Bordils 31, Cisne 27, el indicado Vidal Soa 28, Juan Fersa Gijón 24, Antequera 32, La Roca 33, Ars Palma del Río 27, Nava 19, Barcelona B 37, Zaraut 28. Ahí, en el Barça B es donde dicen los mentideros que Carlos Ruesga se va a acabar de recuperar de su bastante grave lesión, pero también se apunta a que una vez que esté recuperado, ¿por qué no? Podría ser una pieza más en el equipo de arriba, con Xavi Pascual. Seguimos. Academia Octavio 23, Zamora 29, Alcobendas 29, Atlético Valladolid 35 y Covadonga 21, Alarcos 21 en un duelo de ascendidos. En la clasificación, dos líderes con todo ganado. Bidasoa y Zamora, 8 puntos. Atlético Valladolid solo con un empate cedido, 7. A continuación, Juan Fersa Gijón y Covadonga 6. Estos 5 equipos son los únicos que no tienen su casillero de derrotas a 0. A continuación, Ars Palma del Río y Alarcos 5, Barcelona B, Bordils y Antequera 4, Cisne 3, La Roca 2 y el cuarteto que no ha estrenado puntos. Alcobendas, Academia Octavio, Nava, estos 3 sorprenden y bastante respecto a la temporada pasada, y el Zaraut, que ya pasó apuros el año pasado. No les decimos jornada para el próximo domingo porque no hay jornada en La Plata. Se va a aprovechar, iba a decir el fin de semana, pero es que hay un partido el jueves que ahora indicamos, para la primera eliminatoria de la Copa del Rey, de la 41 Copa del Rey. Todo con equipos de La Plata. Estos luego, los 8 supervivientes, se enfrentarán a los últimos de la Liga Sobal de la temporada pasada en la segunda eliminatoria. Partido único para el jueves, La Roca Zamora. El sábado, Cisne Juan Fersa Gijón, Covadonga Nava, Antequera Alcobendas, Zaraut Bidasoa, duelo vasco, y Bordils Atlético Valladolid, quedando solo para el domingo Alarcos Academia Octavio y Ars Palma del Río Barcelona B. Quizás la eliminatoria, por lo que apuntaba en su momento Juan Carlos Amón, de que le había producido muy buena impresión el Ars Palma del Río ahí en Valladolid, pues dificultades para el filial del Barça. O sea que la Copa arranca el próximo fin de semana.
En Champions League se ha disputado la segunda jornada de la fase de grupos de esa liguilla, con victoria del Barcelona 34-32 ante el Kristianstad y victoria del Naturgao La Rioja 30-23 ante el Oporto de Portugal. Próxima jornada, el sábado, Naturgao La Rioja Tratán Presov. Será a las 4 de la tarde, transmitido por Teledeporte. Y el domingo a las 5, un partido interesante, PIC Zegen frente a Fútbol Club Barcelona en Hungría. Destacaros que en la Champions League, en el grupo A, está, bueno, pues el Veszprém como segundo equipo con 3 puntos. Con 2 puntos está el Celje, el Kiel, el Flensburg, el Paris Saint-Germain, el Wisla Plock tiene 1 y cierra Besiktas con 0. El Croatia Zagreb tiene 4 puntos. Por lo que respecta al equipo Rijeka Louwen, es el que es líder junto al Barda en el grupo B. El Kielce, Kristiansand, Barcelona y Pick Zegen con 2 puntos. Montpellier y Kolding cierran con 0. En el grupo C, Meskov Brest, 4 puntos, seguido de Naturhola Rioja, Oporto, Chekhovski Medvedi y Bob Bodina con 2 puntos, cierra Tratán Presov con 0. Y en el grupo D, Esker, 4 puntos, Baia Mare, Motor Zaporoye, Metalurf y Elverum con 2 puntos y cierra Cadete Schaffhausen. Es el momento de abrir nuestra puerta, como todos los programas en Derrosca, al Grupo Risa. Como siempre, sabéis que nos llevan a esa genial sección, la rosca del Grupo Risa, con los polifacéticos David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco. Sepamos qué han tramado esta semana nuestros buenos amigos del Grupo Risa.
En COPE, la rosca del Grupo Risa.
Saludos, don Luis Malvar, mi amigo, mi hermano, sonido rosca, sintonía COPE. Resulta que un españolito, Antonio Carlos Ortega, ha sido destituido como entrenador del Veszprém húngaro. Don Antonio Carlos había cometido el terrible pecado de perder con el Fußball-Bel de Berlín en Qatar. Fíjense ustedes, en Qatar, que fue patrocinador del Fútbol Club Barcelona. De ahí que evidentemente esté detrás la mano negra, negra, negra de Florentino Pérez. Pues bien, ¿cómo un presidente del gobierno, Mariano Rajoy, va a darse paseitos con Angela Merkel abrazando a las farolas? Joder, en vez de decirle, Ángela, somos Europa, hagamos algo. Ha perdido con un equipo de Berlín. Pero esto no es lo peor. ¿Dónde está ese periodismo de investigación? ¿Cuántos programas de radio y de televisión estos días? Con una cosita de no sé qué del baloncesto, de uno que se cuelga una medallita. Con que Messi falla un penalti. Y un hombre destituido injustamente por el imperio del monopolio como Antonio Carlos Ortega en la calle. Qué pena, Florentino, y qué pena ese periodismo que ha muerto. Saludos cordiales, don Luis Malvar, mi amigo, mi hermano, y ese de rosca, ese programa súper profesional, súper, súper 5 estrellas, grande, grande donde los haya, porque por algo lo parió García.
Luis Malvar, mi ídolo.
Nos vamos a la firma invitada de la semana. Nuestra firma invitada de hoy en Derrosca viene de la mano de Paco Aguilera, ex seleccionador español de balonmano playa, que nos introduce y nos cuenta toda la actualidad que se produce en esta modalidad de balonmano. Hola Paco, muy buenas.
Buenos días Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno Paco, ¿de qué nos hablas hoy? A ver.
Pues nada, confirmar el tema de que se supo ya la semana pasada la composición definitiva de la nueva comisión de balonmano playa. Como ya habíamos adelantado, José María Fernández es el nuevo directivo encargado de la sección. Y por lo demás, bueno, pocas novedades, una comisión con muchísima gente. Bajo mi punto de vista, creo que no es el formato más operativo para todo lo que hay que hacer en el balonmano playa, pero bueno, se sigue apostando por esa fórmula y bueno, solo confiar en la buena gestión.
Por lo que respecta, Paco, a la actualidad y a la actividad, poco ya estamos en la recta final, ¿no?
Bueno, pues algunas sorpresas de última hora. Sí, en principio, aunque no estuviera prevista, pero bueno, gracias a unas gestiones que se iniciaron durante mi estancia en enero en Qatar, pues ha llegado una invitación para una actividad de la selección absoluta masculina para participar en una serie de partidos amistosos en Qatar que se van a celebrar del día 13 al 17 de octubre y que parece ser, eso sí, es esto oficial, que finalmente la federación ha aceptado la invitación y bueno, a ver qué depara esa actividad.
Muy bien, Paco, pues muchas gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo.
Venga, un abrazo, Luis. Hasta luego.
La inesperada y sorprendente destitución de Antonio Carlos Ortega como entrenador del conjunto húngaro del Veszprém, pues yo creo que ha caído como una bomba en el balonmano europeo. Un técnico que ha ganado todos los títulos de Hungría en los 3 años que ha estado al frente del conjunto magiar y que le ha llevado a la gran Final Four de la Champions League en los 2 últimos años en 2 ocasiones. Además, acababa de renovar 2 años hasta junio de 2017. El CSE Antonio Carlos Ortega tiene, y digo, no tiene ejemplo parecido en la historia moderna del balonmano de élite de Europa. Nos vamos hasta Budapest, porque todavía está allí el bueno de Antonio Carlos. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué tal? Antes que nada, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras moralmente, Antonio?
Bueno, bien, ha pasado una semana. La verdad que, sinceramente, desde el principio, desde cuando llegué aquí, contemplaba esta posibilidad, que podía pasar en cualquier momento. Y bueno, ha ocurrido quizás cuando menos te lo esperas. Uh-huh. Y no le entiendo, como tú has dicho, yo tampoco le encuentro explicación, pero esto es el deporte y hay que mirar para adelante, ¿no? Yo estoy seguro, confío en el trabajo que hemos realizado, tanto Xavi como yo, que ha sido bueno, sin lugar a dudas, y confío en que a medio plazo pues algún equipo se vuelva a fijar en mí y empezar otro reto apasionante, ¿no? Y intentar alcanzar los máximos logros posibles, como creo que lo hemos conseguido aquí, ¿no?
Antonio, ¿qué motivos reales te han dado para cesarte o han sido excusas? Es decir, ¿ha sido pues cubrir el expediente y quitarte de en medio? ¿Han sido reales lo que te han justificado o no?
Mira, lo que me dijeron, te puedo decir lo que me dijeron, fue a acabar el partido en Plock, ¿mm? Ahí en la sala VIP de Plock, y me dijeron que tenía una grandísima plantilla y que el equipo no jugaba nada.
Esa es la excusa que te dicen, ¿no?
Pues eso fue lo único que me han comunicado, sí, eso fue lo comunicado y está. Yo en el contrato se contempla que se puede romper el contrato de forma unilateral por ambos lados o por ambas partes, ¿no? O de forma bilateral, ¿no? En este caso, bueno, yo soy los jefes, yo han decidido y yo a mí no me queda otro remedio que aceptarlo y ya está, ¿no? La vida sigue, vuelvo a decir. Todo hubiera sido mucho más lógico que si pierdes 4 o 5 partidos, 3 o 4 partidos de los que tienes que sacar y el equipo está con un mal juego, pues puede ser todo más comprensible, ¿no? Pero yo te hablo desde mi persona, yo desde mi lado no lo he entendido en ningún momento, como creo que no lo he entendido la gran parte la mayoría del balonmano mundial, ¿no?
Oye, ¿es cierto que estabas tomando un café con Juan Carlos Pastor cuando te dicen, oye, ven, que queremos hablar contigo y te comunican el cese? Me imagino que tremendamente desagradable, ¿no?
No, con Pastor no, estaba con Manolo.
Con Manolo.
Y sí, no estábamos tomando café, estábamos tomando un vaso de agua o no recuerdo exactamente el qué, y me llamaron y bueno, así fue.
Y me imagino que se lo comentaste a Manolo y se quedaría a cuadros.
Sí, bueno, dije, Manolo, me han destituido y no me creía el que estás diciendo.
Antonio Carlos, buenos días, soy Emilio Borgojo. Yo no sé hasta dónde puedes explicarnos, porque esto que dices tú me convence tanto como lo que dicen los directivos húngaros, no lo entiendo. He visto en Twitter que todos los jugadores, empezando por Laszlo Nagy, todos apoyan tu gestión, todos te van a echar de menos. Eso de que te diga un directivo, aunque sea del Veszprém, digo del Veszprém porque es el equipo que te ha tocado, ¿no? Pero que no juega nada. ¿Qué pasa, que el Veszprém no jugaba a nada, Antonio Carlos?
Yo no lo entiendo.
Vamos a ver, me dice, mira, no me gusta porque eres muy bajito y moreno. Eso lo entiendo. Pero porque no juegues a nada al balonmano, que para que tus equipos no juegan a nada, yo no lo entiendo.
Hombre, lo que sí es cierto es que el, equipo al principio no está fresco, no estamos frescos.
Pero coño, estamos a mediados de septiembre, ¿no? Digo yo. Fresco.
Además, hemos tenido una pretemporada de muchos partidos. Hemos tenido, a última hora tuvimos a Super Glove, que no contábamos con ella. No estábamos frescos, es indudable. Pero bueno, ¿quién está fresco, ¿no? ¿Qué resultados han hecho los equipos que por ejemplo, estuvieron en la Final Four la temporada pasada, ¿no? Similares al nuestro, ¿no? O peores. Entonces, bueno, pero...
Sí, es lo que te dije.
Esa es la explicación. Ya. Esa es la explicación.
Pero vamos a ver, Antonio Carlos, yo decía el otro día cuando se supo la noticia, digo, aquí tiene que haber algo por atrás, no sé, yo conociéndote un poquito, digo, hombre, pues por un tema de carácter, si me han pegado unas cuantas críticas así que no vienen a cuento, a lo mejor me he rebotado. Tú eso no lo dices que pasara, dices que simplemente fue una cosa muy, muy light, ¿no? Decir, oye, ¿te quieres venir aquí un poquitito? Te quedas destituido. Entonces no veo yo ahí el calentón, salvo que tú nos quieras decir eso y sí que tú con tu carácter lo hubieras hecho. ¿No hubo nada de eso de verdad, Antonio Carlos?
No.
¿Algún
no,
comentario que te sentó mal y dijiste, pues oye, pues quítame de en medio? No.
No, nada de eso. Yo solo te puedo decir que durante esto, yo tengo que estar muy agradecido al club, eso va a empezar, porque cuando yo llegué a Vesprem, vosotros bien sabéis que yo solo había entrenado ante Antequera, un equipo de media tabla que había hecho buenas temporadas, pero no en este nivel ni mucho menos, me dieron una oportunidad de oro para mí. Ahora la situación con la que he acabado ahora no es la misma con la que Antequera. Gracias a Dios creo que me he hecho un hombre y eso es gracias a Vesprem y estoy eternamente agradecido, ¿no? Yo solo te puedo decir que durante estos 3 años las cosas buenas, a mi modo de ver, no han sumado, que ha habido muchas cosas buenas, muchas, no han sumado, y las cosas malas, que también las ha habido, por supuesto, pero creo que bastante pocas, han restado muchísimo, ¿no? Ya. Muchísimo.
Antonio, buenos días desde Pamplona. A mí, evidentemente, nos ha llamado a todos la atención muchísimo. Yo también saco una conclusión similar a la de Emilio, ¿no? Que pasaba algo que no acabamos de entender, pero me ha llamado más atención, sinceramente, cuando has dicho que tú desde que llegaste ya eras consciente de que esto podía pasar. ¿Por la fama que tienen ya los dirigentes de Vesprem, de inestabilidad del club, o por qué?
Pues que desde el principio, como te he dicho, aquí se juega mucha presión. Y yo me daba cuenta que los partidos, las cosas cuando iban bien subaban muy poco y cuando iban mal restaban muchísimo, prácticamente por eso, ¿no?
¿Tu relación con la Junta era eso? Quiero decir, acababa un partido y no sé si te reprochaban, pero bueno, pues el equipo tiene que jugar más o tiene que ganar más. ¿Esa era la relación habitual entre Junta y nadie te decía, oye, pues hoy hemos jugado bien o este partido había que ganarlo y lo hemos ganado? ¿Te refieres a eso?
Sí, más o menos.
Oye, Antonio Carlos, soy Emilio. Vamos a ver, yo he visto en directo pues tu primera etapa cuando viniste contra el Atlético de Madrid. Te he visto por televisión, bueno, al equipo. Y es que un agente de balonmano no te puede decir impunemente, es que no jugamos a nada. Es que si no jugamos a nada, el Vesprem no hubiera llegado a ningún sitio. Y que yo sepa, habéis sido campeones de la Liga de Hungría, campeones de la Copa.
En Hungría todo.
En Hungría todo. Que era lo que se suponía como punto de partida.
Y luego la llevaban en los últimos 2 años a la Final Four.
Exacto. Entonces, que me digan, oye, es que nosotros esperábamos cuando te fichamos por, yo qué sé, por lo que te pagamos o por los jugadores que te hemos puesto ahí o que te has puesto tú, que fueras, yo qué sé, el campeón de Europa por decreto. Es que el otro ya no me cuadra en nada, porque tú dirás, pero bueno, pero ustedes, siempre le podías haber dicho a lo mejor, pero ustedes de balonmano, ¿cómo lo llevan? ¿El conocimiento, dónde lo llevan ustedes?
Bueno, yo creo que hay muchas cosas, mira, no solo eso, en Hungría, como tú dices, hemos ganado todo, ¿cierto? Pero hemos ganado con una autoridad importante que no se conseguía anteriormente.
Pues
Juan Carlos Basso está haciendo un grandísimo trabajo allí, y desde que está Juan Carlos aquí hemos jugado, diría yo que hemos jugado 12 partidos contra el Seque. Hablo desde que está Juan Carlos, que yo llevo una temporada más, y hemos perdido solo el primero. Eso es muy difícil ganar tantas veces seguida contra un gran equipo que está haciendo las cosas bien. Desde que yo llegué aquí hemos quedado siempre primeros en la fase de grupo de Champions, cosa que no había conseguido tampoco. Hay muchas cosas, pero vuelvo a decir, ellos son los que mandan e igual no estaban contentos, querían quedar campeones. No te digo que el año pasado pudimos haber quedado campeones, no te digo que no, pero nos enfrentamos a un gran Barça que fueron mejores que nosotros. El año anterior, pues igual podíamos haber dado un paso más, pero yo te hablo de datos objetivos nuestros. Yo creo que desde que Antonio Carlos Ortega y Xavi Sabaté llegaron a Vesprem, se han dado pasos seguros y gigantes. O sea, corto, parece que son pequeños, son gigantes, y el equipo lleva más. El primer año quedamos eliminados con polémica en cuartos de final. El segundo año por fin llegamos a la Final Four. El tercer año llegamos a la final de la Final Four, siendo el primer equipo no alemán o español que llega a una final. Bueno, y este año que teníamos mejor plantilla, parecía que podía haber. Y ojalá el equipo lo consiga, pero por desgracia yo no estaré, ¿no?
Oye, Antonio, tengo una duda. ¿Es el presidente el que tiene esa actitud, digamos, de sumar y, o mejor dicho, de no sumar y de restar, de presionar mucho? ¿Es la Junta en general?
Es en general. En general hay mucha presión. Aquí hay mucha presión por ganar siempre. Aquí quieren los resultados inmediatamente. Aquí no piensan en mayo. Es así que la forma de la filosofía húngara. Aquí no piensan que en mayo hay que estar en la Final Four. Aquí quieren ganar hoy, mañana y pasado. No quieren saber de historia.
Fijaros que el Vesperen en su comunicado llegó a decir que Antonio Carlos Ortega, uno de los mejores entrenadores más exitosos en la historia, pero le cesa. Y sobre todo lo que me quedo, que te tiene que enorgullecer mucho, Antonio, es que el sábado la afición del Vesperen, que al fin y al cabo yo creo que son los que entienden de balonmano y los que apoyan el equipo, en el pabellón gritando Ortega, Ortega, Ortega. Escuchemos. Bueno, Antonio, supongo que eso reconforta en cierta medida, pero te tienes que sentir orgulloso.
Sí, la verdad que sí, ¿no? Esto y la cantidad de muestras de apoyo que he recibido en la calle, aquí en Budapest, gente deseándome lo mejor y agradeciéndome el trabajo, eso queda en el corazón, ¿no? Eso es inenarrable y la verdad que me ha llegado muy dentro, ¿no?
Antonio Carlos, y además Ortega en húngaro suena igual. O sea, te quiero decir que sabía que se trataba de ti. No era de un vecino tuyo de al lado.
Hombre, y hay otra cosa, Antonio, supongo que los propios jugadores, yo sobre todo creo que en el caso de Laszlo es, digamos, un poco el buque insignia del equipo, ¿no? Sí. El jugador más reconocible para ellos, que él, nada más conocer la noticia en Instagram, dejara un mensaje muy claro, que luego todos sus compañeros también en el partido creo que fueron bastante explícitos con el apoyo. Al final supongo que eso también es lo que te llevas en la mochila, ¿no? Saber que a la gente de la que has sido jefe, cuando te han echado, pues lo ha notado, ¿no?
Sí, la verdad que creo que la mayor parte del vestuario ha trabajado súper a gusto conmigo. El vestuario de Vesperen, un vestuario de grandes estrellas, no es un vestuario fácil, eso hay que decirlo, pero yo creo que lo hemos sabido llevar muy, muy bien durante 3 años. Y creo que todos estaban muy contentos de la forma de trabajar del cuerpo técnico, ¿no? Creo que preparábamos bien los partidos, trabajábamos con los objetivos y bueno, pero ahora está, sabéis que está Xavi, sí. Temporalmente parece, porque él se quería ir conmigo, pero el club le dijo que si se iba no se hacía cargo de su contrato. Lógicamente Xavi tiene que ser profesional y estar ahí y está a la espera de que puedan fichar a un entrenador, ¿no?
Oye, ¿cómo es posible eso que te echen a ti porque eres muy
no
malo
tengan uno?
Y se queda con Xavi, que es decir, va a jugar igual que tú, va a hacer lo mismo que tú, o parecido, quiero decir, al final llevas una filosofía parecida.
Claro.
No, parecida no.
Que puedo entender que igual Xavi diga, bueno, pues yo qué sé, pues yo hago algo diferente porque al final no soy la misma persona, pero es que va a ser muy, muy, muy similar.
Lo mismo.
Por Fernando,
eso. Bueno, yo creo que eso es sintomático de que no han tenido a nadie preparado en la recámara, lógicamente.
No sé, Antonio, claro, un saludo desde Valladolid, no se sabe quién puede darte el relevo.
No,
Antonio Carlos creo que no se lo van a preguntar, ¿quién quiere que se ponga? Porque entonces le diría Escuela Española y parece que no van por
Emilio,
ahí.
Emilio, ¿estarás conmigo en que si la destitución ha sido tan repentina, tan directa, esgrimiendo argumentos absolutamente peregrinos y dejan temporalmente a alguien que ha mamado de la política y la filosofía deportiva de Antonio Carlos Ortega, yo creo que al final no sé si es que Antonio Carlos Ortega rechazó el fichaje de algún jugador que era primo de algún directivo, es que no lo sé, es que no alcanza a comprender el fondo.
Oye, yo Antonio Carlos, es que esta explicación y esto no tiene un pase, que decían los taurinos, entonces por eso digo, tiene que haber otra cosa, o el calentón propio. Yo pensaba que podía ser de Antonio Carlos y parece ser que era del presidente o del responsable, que fue el que se le calentó en un momento determinado y dice, no jugamos a nada, porque esto lo puedes decir un día que te han pegado una goleada.
Pero,
o
sea, si es que
pero creo que fue, ¿no? Antonio
fue
Carlos había empatado en Plock,
sí,
¿no?
Sí.
Empate.
Era eso.
Sí.
No entiendo.
Y además hay una cosa muy clara, es decir, el Vesperen le ficha para cambiar el estilo, para hacer vida al equipo. Lo han conseguido con creces, se han conseguido objetivos que en la vida yo creo que el Vesperen lo podía pensar. Y esto es que no tiene ni pies ni cabeza. Y mucha gente del balonmano europeo, ya diría que hasta mundial, porque el balonmano europeo es lo más importante, están flipando con una situación. Porque entonces, según esa teoría, Antonio, a Serdar Usic lo tenía que haber mandado el Paris Saint-Germain a su casa a primera hora de cambio, con todo lo que tiene, que ese sí tiene un pedazo de elenco de equipo.
Sí, sí, pero bueno, yo creo que París sí, sí que ha mostrado desde el principio que más confianza en los proyectos, ¿no?
No me digas, si tenían al Gardén y lo aguantaron, era un punto sospechoso. O sea que, bueno, tú no digas nada, solo ríete un poquito si quieres. Oye, Antonio Carlos, y esto a mediados de septiembre a casa, aunque te paguen, como es lógico, y estas cosas, y así, ¿cuándo empiezas a pensar en el futuro?
Bueno, ahora estamos intentando llegar a un acuerdo para finiquitar el contrato. Yo voy a permanecer aquí mínimo hasta diciembre. Y ya me he puesto manos a la obra. Pasa que, como tú dices, en septiembre no hay muchos clubes que buscan entrenador, ¿no? Pero, bueno, yo creo que es una cuestión de tiempo y yo creo que confío en el trabajo que hemos realizado y que algún club importante se pueda fijar en mí o en nosotros, ¿no?
Sí, hasta diciembre decían, me imagino, por el colegio de los
Además,
niños, ¿no? Para luego traerlos a España,
claro,
supongo.
Familiar,
¿no?
Porque habrás empezado el curso, digo.
Sí, han empezado el curso justo ya. Tengo el colegio pago hasta diciembre. Vamos a estar aquí. Y además, lo suyo para hacer una jugada perfecta, siempre soy optimista, en estos casos, lo suyo sería que pudiera salir algo de aquí a diciembre y pudiéramos hacer una mudanza total de aquí al sitio donde vayamos, ¿no? Porque si hacemos una mudanza a España y luego otra, si hay algo, es más complicado, ¿no? Vamos a cruzar los dedos y a ver si puede salir algún proyecto.
Porque Antonio Carlos, una pregunta de tipo técnico. ¿El hecho de salir de Veszprém con la temporada empezada, habiendo jugado Copa de Europa, eso te inhabilita para fichar por un equipo europeo? ¿O en el cargo de entrenador no es como en el de los jugadores? ¿No hay ningún problema?
No, te pregunto
porque lo desconozco. En los jugadores
yo
sí sé
no,
que...
Sincero, ahora mismo que lo dices no me planteo esa pregunta, pero yo diría, pondría la mano en el fuego que no.
De que no, ¿verdad? De que para yo los entrenadores no. Ya.
Yo creo que no. Ahora mismo no recuerdo ningún ejemplo, pero es una buena pregunta a preguntar, ¿eh?
Pues pregúntala a ver si te voy a decir uno. Oiga, ¿y usted podría entrenarme en la Copa de Europa? No, miro, es que yo ya jugué un partido con el Veszprém. Bueno, jugué. Bueno. Dirigí.
Oye Antonio, la prensa húngara llegó a decir que en tu cese había influido la mala relación con Renato Šulić. ¿Eso es cierto o no?
No lo sé. Te he dicho que hemos tenido... durante 3 años he llevado el equipo increíblemente. Y es cierto que he tenido algunos problemas con él, como he tenido durante la otra temporada con otros, ¿no? No lo sé.
Hombre, te lo digo porque la prensa húngara decía, bueno, que habías tenido problemas con él, que era un hombre que tenía mucho peso específico en el club, en el vestuario, y que
no,
eso a lo mejor...
En el vestuario no, en el club sí.
En el club. Vale. Bueno, yo insisto en lo que te dije a nivel privado, que eres un gran entrenador, que lo has demostrado que eres un entrenador como la Copa de un Pino, que ellos se lo pierden, y que algún día seguro que se van a arrepentir. Y desde luego, ten por seguro, aunque ahora es difícil porque acaba de comenzar la temporada, ofertas y de las buenas no te van a faltar porque has hecho un grandísimo trabajo junto a Xavi Sabaté, los dos habéis estado ahí fenomenal, en el Veszprém, que, insisto, ya quisieran ellos pensar haber realizado todo lo que han hecho en estos 3 años que has estado con el Veszprém. Si no, no te hubieran renovado hasta junio de 2017. Eso tenlo por seguro. Antonio Carlos, que mucha suerte, un fuerte abrazo y que te queremos ver entrenando cuanto antes, ¿eh?
Muchas gracias.
Y que te conste, Antonio Carlos, que seguimos sin entenderlo. Porque vamos a ver, si fueras un tuerce de botas que no sabes de balonmano, pero chico, no es el caso, ¿eh?
Antonio, un fuerte abrazo, ánimo y lo dicho, que te queremos ver pronto en las canchas otra vez, ¿eh?
Hasta luego.
Hasta luego, adiós. Uno de los equipos que ha ascendido esta temporada a la Liga Sobal es el conjunto cántabro del Go Fit. De momento no le marchan mal las cosas en las 4 primeras jornadas. 2 victorias, 2 derrotas. Un equipo que se ha construido sobre la base de jugadores cántabros y con algún refuerzo más. el GoFit ha recogido el testigo del glorioso Teca y tratará de ilusionar a los aficionados tras un periodo de travesía por el desierto. Su técnico, Rodrigo Reñones, es un hombre que ya jugó en el Teca y que conoce muy bien la Liga Asobal. Hola, Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, hola, ¿qué tal?
Bueno, afrontáis una temporada, me imagino, con mucha ilusión en la Liga Asobal y que os ha costado tanto llegar, pero ya estáis ahí.
Desde luego no lo podemos afrontar de otra manera. Está claro que el hecho de volver a traer el balonmano de élite a Santander, un sitio donde, como tú decías, pues yo creo que ha sido uno de los grandes sitios del balonmano en la historia de nuestro deporte a nivel nacional, pues yo creo que a todos nos ilusiona mucho. Efectivamente, hemos estado un tiempo sin balonmano en Cantabria de élite. Y bueno, eso fue después de la desaparición del Teca, del Club Balonmano Cantabria, después llamado. Y ahora, bueno, estamos con ganas de que esto sea un proyecto de futuro y volver a sentar el balonmano de élite en Cantabria.
¿Has podido formar un equipo lo más cántabro posible con la cantera y algún refuerzo como tú querías? ¿O siempre se te queda alguno que dice, oye, económicamente no podemos más y esto es lo que hay?
Hombre, evidentemente el condicionante económico es algo que nos afecta a todos los clubes y ahora mismo pues es algo que es patente. O sea, al final todos los clubes tenemos que ajustar nuestro presupuesto a las circunstancias de mercado, ¿no? Y bueno, pues lógicamente nuestro nivel económico es bajo porque, como tú bien dices, somos un recién ascendido y desde luego pues presupuestariamente pues, estamos justos. Pero bueno, yo creo que más allá del problema económico que, como digo, tendríamos todos, al final un poco hemos optado por una filosofía de club. Al final, este es un club que siempre ha intentado dar continuidad a los proyectos y en ese sentido pues hemos renovado a todos los jugadores que el año pasado consiguieron el ascenso en el play-off de Santander y por tanto intentamos darle la continuidad. Lógicamente luego los refuerzos pues llegan a complementar lo que había, pero ya no solo por una cuestión económica, como digo, sino por una filosofía de club.
No, y además está claro, aunque tenéis el presupuesto más bajo de la categoría, creo recordar, luego en la cancha se suple con otras cosas y se gana a los que tienen presupuesto mayor, ¿verdad?
Bueno, ese es el objetivo. Lógicamente, al final muchas veces pues el tener un presupuesto más alto no significa siempre obtener buenos resultados. Es verdad que ayuda porque, lógicamente, cuando tienes disponibilidad económica pues puedes fichar jugadores de más calidad. Pero bueno, luego a la hora de competir todos somos iguales y obviamente los grandes presupuestos pues son los evidentemente los que están arriba. Pero bueno, nuestro objetivo, nuestra forma de entender las cosas es que intentemos competir con todos, incluso con los que tienen presupuestos mucho mayores que nosotros. Luego, al final del partido, pues se verá si eso nos vale para conseguir puntos o no, pero en cualquier caso, el objetivo más allá de la cuestión económica es ser competitivos y luchar hasta el final todos los partidos.
Rodrigo, buenos días. Soy Emilio Orgojo. Bueno, ante todo, enhorabuena por haber devuelto una plaza, porque es que yo la Liga Asobal no la acababa de entender sin una plaza como Santander ahí arriba, pero bueno, ya sé que eso es difícil porque hay muchas plazas que también se fueron para abajo, ¿no? Pero la gente de Santander, no ya los seguidores del GoFit, que esos evidentemente, o del balonmano sin fin, os siguen, pero el público en general de Santander, ¿ya empieza a acudir fluidamente allí a la Albericia? ¿O todavía no se lo acaban de creer de que un equipo que no se llame Teca o Balonmano Cantabria sigue siendo suyo?
Bueno, estamos en ello. La verdad es que en los dos partidos que hemos jugado ya en casa con Teclo de Pontevedra y hace dos días, el sábado pasado, con Villa Aranda, pues la verdad es que la afluencia de público está siendo notablemente mejor a años anteriores. La verdad es que la experiencia que tuvimos en el playoff de ascenso de Santander fue una experiencia maravillosa. Yo, que he tenido la suerte de vivir momentos de Copa de Europa, de ligas y demás, y ver el pabellón de la Albericia en su momento lleno, he de decir que casi tuve la misma sensación en el playoff de ascenso que lo que la he tenido en esos momentos, con todos esos títulos que hubo en juego en su momento también, ¿no? Entonces, bueno, la gente respondió, la gente no cabe duda que quiere ver equipos que ganen, equipos que les hagan disfrutar, y yo creo que la gente sí que se está sensibilizando un poco con el club y de la importancia que tiene este año para nosotros, y yo espero y confío que a medida que vaya empezando la competición y con nuestro propio rendimiento, pues cada vez la gente vaya llenando el pabellón en mayor número. Probablemente no vivamos momentos de pabellón lleno al 100%, pero sí que es verdad que ahora mismo estamos llevando 1.200, 1.300 personas, que eso para nosotros está muy bien porque, digamos, el año anterior, por poner un ejemplo, no llevábamos más de 300 o 400 personas. Por lo tanto, poco a poco, pero sí que es verdad que la gente se está concienciando de la importancia que tiene para nosotros y la importancia que tiene también para como decía al principio, el balonmano de Cantabria.
Rodrigo, muy buenas. Desde Pamplona, un saludo. Hablabas de la fase de ascensos, que si aquel último partido no engancha allí en Santander, no sé cuándo va a enganchar. Entiendo que ya, evidentemente, pasadas las Copas de Europa y estas cosas, lo de aquella tanda de penaltis fue espectacular.
Yo no voy a opinar.
Sí, no, tú
repórtate.
Si aquello no engancha, Rodrigo.
No, desde luego fue un partido... Bueno, yo he tenido ya por mis años en el deporte, he vivido muchos partidos de mucha índole. La verdad que es el primer partido que he vivido en casi 25 años de deporte de élite. De esa manera, realmente... Yo he tenido hace muchos años, cuando la Liga Sobal se decidía por playoff, en el playoff nuestro de con Vidasoa tuvimos una tanda de penaltis, pero en ningún caso, después de dos prórrogas y tantos penaltis, decidirse algo tan importante, tanto para nosotros como, lógicamente, para Valladolid, que en este caso pues no pudo ascender, ¿no? Pero realmente fue un partido de los que hacen afición por la emoción que tuvo y, sobre todo, para nosotros, claro, por el premio que tuvimos, que al final, si ese partido... no lo hubiéramos ganado, pues la verdad es que estaríamos todos con una gran pena, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay, el deporte es así, fuimos capaces de remontar marcadores en contra que prácticamente todo el mundo nos daba por perdido y bueno, pues al final el equipo y los jugadores sobre todo pues tuvieron esa garra y esa raza que tienen y al final tiramos para adelante y como tú decías, pues vivimos un partido de ensueño por todo, por cómo fue y por el premio que tuvimos.
La verdad es que los abonos que se han puesto son más que razonables para que la gente llene el pabellón, os apoye, porque tú lo decías antes, la afición va a ser clave en esta temporada para GoFit.
No, desde luego que yo creo que para todos los equipos de deporte, la afición, el tener un respaldo social es fundamental, prueba de ello. Como digo, y bueno, no quiero ser reiterativo con el tema del playoff, ese partido al que hacíamos referencia antes, en la final con Valladolid, si no hubiera sido porque estábamos en casa y con nuestra gente, ese partido probablemente lo hubiéramos perdido desde una diferencia de goles notable, ¿no? Y sin embargo, cuando el equipo pasó un mal momento, la afición apretó y nos echó una mano y al final fuimos capaces de rehacernos y de remontar. Por tanto, yo creo que es fundamental la importancia del público, sobre todo en los momentos malos, es clave y a los jugadores les da un plus y eso es necesario para conseguir cualquier objetivo.
Rodrigo, soy Emilio de nuevo. Vamos a ver, como tú apuntabas, evidentemente a nivel presupuestario este GoFit sin fin no se parece en nada al histórico Teca, tampoco al Balonmano Cantabria, que ya tuvo que bajar mucho el diapasón de los euros, pero eso te ha obligado a mantener todo el esquema, iba a decir, y toda la plantilla prácticamente que tenías en la temporada pasada.
Que no era mala,
¿no? Por eso ahora estás sacando algún punto y eres consciente de que a lo mejor estos buenos resultados de inicio se producen porque a lo mejor al equipo todavía no le conocen los otros equipos de Asobal, pero ya le irán conociendo, ¿verdad?
Hombre, eso está claro. Ahora mismo yo creo que eso es algo que históricamente se puede comprobar. Al final los equipos recién ascendidos normalmente el primer año de estar en una competición siempre lo hacen bien. Probablemente, como tú bien dices, y con mucho criterio, es porque al final no hay un cierto desconocimiento hacia la forma de jugar, hacia las cuestiones individuales de cada jugador, que lógicamente luego el segundo año pues es cuando viene realmente el problema, una vez que ya nos conocen a todos y demás. Yo creo que es así y desde luego para nosotros es algo que ahora mismo tenemos que aprovechar. Sí, es verdad, de hecho, por hablar del corto plazo, nos ha pasado en las cuatro jornadas. El otro día hemos ganado en León, ha sido un buen resultado, el equipo ha mantenido una línea de juego buena. Yo creo que eso ha hecho, por ejemplo, que Villa de Aranda en la siguiente jornada viniera con las orejas pinadas pensando en que nosotros ya no éramos un equipo tan, por decirlo de alguna manera, tan simpático, recién ascendido y que iba a regalar puntos, sino que éramos un equipo que competía y eso hizo que nos ganaran en Santander. Por lo tanto, ya, si no en un año entero, sí ya al corto plazo ya se está viendo que la gente pues ya nos presta más atención y eso para nosotros es lógicamente una dificultad añadida.
Y que ahora mismo, saludos desde Valladolid, sois el buque insignia del deporte cántabro, porque el Racing en segunda B en depresión absoluta, el equipo de baloncesto de Torrelavega sabe Dios en qué limbo estará. Yo no sé si los aficionados si las instituciones, si el gobierno cántabro, el Ayuntamiento de Santander, se dan cuenta de que paseáis el nombre de Cantabria al máximo nivel junto al Vasco de rugby por toda España.
Bueno, es algo en lo que estamos trabajando. Lógicamente ahora es evidente, como tú bien dices, tanto el rugby como nosotros somos los deportes, digamos, de más nivel ahora mismo en Santander y en Cantabria. Y bueno, yo espero que las instituciones en ese sentido se conciencien de ello. Al final, todo el mundo estamos en la situación económica que estamos. Las instituciones, lógicamente, están también en la misma situación y hay otras prioridades a veces en las que emplear el dinero, el poco o mucho dinero que se tiene. Pero no cabe duda que yo creo que para una región, sobre todo tan pequeña como Cantabria, el hecho de poder tener una repercusión al menos nacional con un deporte, pues yo creo que es algo que se debe valorar. Y bueno, sé que el club está trabajando junto con las instituciones para intentar conseguir apoyos tanto económicos como sociales, y bueno, pues veremos a ver si al final las propias instituciones, incluso también los patrocinadores privados, se sensibilizan con esta situación. Yo creo que todos los que vivimos en el deporte sabemos lo difícil que es llegar a la élite. Vamos a ver si esto no es un proyecto simplemente de un año y si se puede hacer un proyecto de medio largo plazo. Y eso desde luego pasa porque nosotros lo hagamos bien y porque al final la región también se identifique con el club y nos apoye.
Rodrigo, soy Emilio. ¿Te puedo asegurar que el presidente regional Revilla, después de ganar el León, tuiteó diciendo el Go Fit Santander? Os vio lo del Sinfín, pero bueno, vale, era que era de Santander y que otra vez estabais en el mapa del balonmano. Oye, el presidente cántabro...
Revilla nunca tuitea cuando palma el Racing, ¿eh?
Ah, bien. No, es que esto... Estoy hablando
solo
de
tuitea
que era...
cuando ganan los equipos cántabros.
Te estoy diciendo, y se lo digo a Rodrigo, que era después de ganar en León, no sé yo, después de perder. Pero que saberlo, lo sabe, vamos. Quiero decir que no te preocupes. Ahora, que tus directivos se lo recuerden, de que eso hay que traducirlo de alguna forma, ¿no?
No, está claro, está claro. Yo creo que al final intentaremos que entre todos, como decía antes, tanto el club como todo el entramado, digamos, de industrial, todo el entramado de empresas, instituciones y demás, pues cada vez se conciencien más de la importancia que tiene tener un deporte de élite en Cantabria, y por tanto confío en que al final tengan esa sensibilidad para ayudarnos, y lo mismo diría en cualquier otro deporte. Es decir, a nosotros nos ha tocado porque somos nosotros y es el balonmano, pero es trasladable a cualquier otro tipo de deporte, porque al final Cantabria en los últimos años ha perdido la referencia deportiva, porque no hay que olvidar que hace 8 o 10 años no más teníamos 3 deportes en máxima competición: el Racing, como tú decías al principio, en primera división, el baloncesto en la Liga ACB y nosotros en la Sobal. Es decir, eso hace 10 años estaba así. Entonces, bueno, pues esperemos que al final toda esa importancia que tenía Cantabria a nivel deportivo se recupere, y eso pasa, como decimos, por una ayuda, ¿no?, del entorno y de las instituciones y de las empresas privadas.
Porque, Rodrigo, ¿habéis recibido todas las ayudas necesarias de las instituciones y patrocinadores que os han prometido? Porque si no estoy mal informado, Juan Domínguez, hombre del balonmano, es el actual concejal de deporte del Ayuntamiento de Santander.
Bueno, yo creo que más o menos lo que se nos ha prometido sí que se está cumpliendo, y en ese sentido no hay queja. Lógicamente, pues el presidente de representación del club pues cada vez necesita pedir más, porque lógicamente el hecho de entrar en una liga de la exigencia ya no solo deportiva, sino también económica, como es la Liga Sobal, pues hace que necesites pues un presupuesto mayor, y eso pasa pues muchas veces, pues como hablamos, por patrocinadores privados, pero también por instituciones. Y bueno, de momento parece que más o menos están respondiendo, pero claro, siempre, como en todos los sitios, pues queremos más, ¿no? Y vamos a ver si a un corto plazo, pues cada vez las ayudas de todos son mayores, y como te decía antes, con nuestro rendimiento, pues cada vez está el club se consolida un poco más.
De todas formas, tómate un cafetito con tu amigo Tito Urdiales, es compañero y ahora presidente de la Federación de Balonmano, y que os eche una mano, a ver si puede abrir el media puerta, abres tú otra media puerta y os coláis los dos, yo qué sé, no sé, tú verás.
Bueno, Alberto es que tiene poco margen de maniobra, ¿no?
¿Qué quieres decir? ¿Que no se abre la puerta para él o cómo es esto?
No, para él se abre muerta, porque vale. Además no solo es presidente de la Federación Cántabra, sino que es el mejor deportista o deportista de Cantabria, y de luego balonmanista seguro, porque una persona como Alberto, con 2 medallas olímpicas, en Cantabria no estamos muy sobrados, y Alberto tiene 2 medallas olímpicas y eso hay que valorarlo, y es un jugador, una persona muy importante en el deporte de Cantabria, pero desgraciadamente
la Federación Cántabra abre pocas puertas porque tiene poco margen de manejar presupuestos altos.
Rodrigo, aunque me imagino que el objetivo de esta temporada, simplemente la permanencia ya es importante, ¿las instituciones os podrían apoyar, os habéis planteado en su momento, sería un gran golpe de efecto para Balonmano en Cantabria, una Copa Sobal, una Copa del Rey esta temporada?
Bueno, eso es una cosa que este club siempre ha tenido claro. Por ejemplo, si no recordáis mal, vosotros que sois gente del balonmano, hace, creo que fueron 2 años, la selección española estuvo aquí en Santander haciendo una concentración y en Navidad y conseguimos realizar un partido que para ellos, lógicamente, era un partido, pues digamos, de muy trámite con una selección cántabra formada, por lógicamente, por los jugadores cántabros que estábamos o estaban en la liga, en ligas, digamos, de nivel, tanto en B como en Asobal, y la verdad es que eso fue un evento que para Cantabria fue buenísimo. De hecho, el Palacio de los Deportes, casi 6.000 personas se llenó, para la región fue algo fantástico, y eso fue organizado por mi club. En ese sentido, tenemos cierta conciencia. Lo que pasa es que sí es verdad que tener una Copa Asobal, como tú dices, incluso una Copa del Rey, al final necesita un desembolso económico muy, muy importante, y que, por desgracia, ahora mismo nosotros no podemos hacerlo. No sé si en cara al futuro eso podrá ser una cosa buena, pero ahora mismo a corto plazo es difícil hacerlo. Pero desde luego la idea está y ojalá en algún momento se pueda hacer.
Oye, Rodrigo, soy Emilio. Por mi parte, para acabar, bueno, no podemos confundir a la afición. Como te ha apuntado Luis Malvar, el objetivo es mantenerse en la Liga Sobal y luego ya seremos más ambiciosos en otro momento. Pero tú, que has toreado en muchas plazas y con mucha gente y con grandes rivales, ¿echas de menos aquella competición a Sobal donde pues teníamos de lo mejorcito y éramos de los mejorcitos? Ahora ya esto es como un recuerdo un poco pasado, ¿no?
Bueno, pues sí, está claro que eso se recuerda con nostalgia, ¿no? Pero lo que pasa es que al final es un error, porque los que estamos dentro no podemos perder tiempo en pensar, bueno, hace 15 años esto era lo mejor y ahora no lo es. Ahora mismo la Liga Sobal sigue siendo la mejor liga que hay a nivel español. Prueba de ello, tenemos a nivel europeo, tenemos al Barcelona, actual y vigente campeón de Europa. Por lo tanto, es verdad que muchos de los jugadores buenos pues están emigrando a otras ligas, llámese Francia, llámese Hungría, llámese Alemania, llámese, no sé si Dinamarca, es decir, otras ligas donde hay un nivel económico probablemente más alto, pero aquí a nivel nacional la Liga Sobal sigue siendo la mejor, siguen estando los mejores jugadores de España. Y por tanto, eso es lo que hay, y hay que competir ahí. Ojalá en un futuro, pues además de que todos los jugadores españoles que han emigrado a otras ligas puedan volver aquí, y además puedan volver a los extranjeros, los mejores extranjeros que había en su momento. Pero bueno, es las circunstancias que nos toca vivir, y no hay más que decir. Hay que trabajar, hay que consolidar el balonmano de una manera firme, no al final manejar presupuestos que no se podían cubrir y que desemboquen en desapariciones de clubes, es decir, asentar. Y si ahora mismo toca hacer presupuestos pequeños para ir asentando proyectos, pues tocará, y cada un 5, 6, 7, 8 años, pues igual la Liga Española vuelve a ser una liga de referencia porque las cosas se han hecho bien.
El conjunto cántabro del GoFit, que tiene un proyecto a largo plazo para que la ciudad de Santander vuelva a tener un balonmano al más alto nivel. Ahí está su técnico, Rodrigo Reñones, con mucha ilusión y con una temporada por delante con el objetivo de mantenerse en la Liga Sobal. Rodrigo, muchas gracias por atendernos y un fuerte abrazo. Mucha suerte.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Hasta luego. Tras los personajes en Derrosca, llega la hora de la tertulia, llega el tiempo del debate en nuestra tabla redonda. Hoy en nuestra tabla de redonda contamos con nuestro compañero de Cope Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema, ¿qué tal? Muy buenas. No, parece que todavía no tenemos establecida la comunicación con nuestros compañeros, con Chema Jodra.
A ver, ha ganado en Champions, pues ya se quita los días, está celebrando.
Está celebrando.
Claro. A ver, no sabemos manejar las victorias.
Oye, precisamente de eso quería yo que debatiéramos hoy. Champions League, una Champion con 204 partidos, 176 en la fase de grupos.
Solo.
Y que, bueno, aparte de que sea muy, muy dura, yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, se van a cargar a los artistas del circo.
No, a mí lo que me parece, Luis, es una falta de respeto hacia las ligas nacionales. Me parece porque tienes que modificar fechas, jugar 100.000 partidos entre semana, jugadores que, al final, si tú fueras Pasqui, ¿dónde reservarías jugadores? ¿Ante el Antequera o ante el Veszprém? Yo es que creo que
sí,
al final...
Sí, pero es que no puede reservar, Juan Carlos, que va a jugar con el B.
Bueno, no, pues
es vamos que tienen a ver, que pero... jugar todos los partidos, aunque des menos minutos, o sea, que decir, repartas
claro,
minutos
eso,
de manera equitativa y tal.
Voy. Es decir, el Barça hoy por hoy es el principal reclamo a la hora de vender entradas para los partidos de liga de los equipos pequeños de la Liga Sobal. Es decir, si el partido con el Barça, por culpa del cargadísimo calendario con la Champions, te toca siempre un miércoles a las 9 de la noche, estás perdiendo mucho público potencial, y si encima Pasqui llega y tiene que reservar jugadores porque el domingo se mide al Fuchsia Berlín, pues oye, chico, a mí me parece una tomadura de pelo, bueno, por parte de la IHF y las ligas nacionales.
Perdonadme porque ya tenemos a nuestro compañero Fernando López Hervás. Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas, compañero de Canal Plus Deportes, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Bueno, estábamos hablando de la Champions. Una locura de cara a los jugadores. Eso sí, más emoción, más partidos, todo lo que tú quieras. Pero yo insisto, a los jugadores los van a reventar esta temporada con todo lo que hay.
Completamente de acuerdo. Yo siempre he puesto la imagen de los campeonatos de Europa, donde prácticamente cada dos días hay partido, y después ves que los equipos que llegan a la final llegan los jugadores muy machacados, y cuando más gente y viendo el espectáculo que puede ser una final de un campeonato de Europa, en este caso, pues es cuando menos espectáculo se da, porque los jugadores están muy machacados. Yo creo que este nuevo formato evidentemente favorece el espectáculo, porque estaba viendo ahora cómo está la clasificación. Tan solo hay tres equipos que hayan ganado los dos partidos en las dos primeras jornadas. Va a haber muchas sorpresas. Va a resultar mucho más difícil decir que cuatro equipos vayan a llegar a la Final Four, pero tal vez habría que haber introducido un criterio más lógico en cuanto a repartir partidos. Lo que pasa es que esto es lo de siempre, ¿no? Las ligas nacionales por una parte, la IHF por otra, la IHF por otra, y nadie quiere jugar menos partidos de su pequeño cortijo, ¿no? Y bueno, esto es el problema de toda la vida, no solo del balonmano, yo creo que pasa en todos los deportes, pasa en baloncesto, en fútbol, pasa en todo.
También está Chema Jodra, compañero de Logroño, de COPE Logroño. Hola, Chema, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, ya sabes que te han acusado directamente de que no sabes celebrar las victorias, porque no entrabas.
He sido yo.
Sí, sí.
¿Cómo que no entraba? Yo cuando me han llamado, aquí estoy a la primera, Raúl veloz, ¿eh? Hombre, te voy a decir una cosita, estamos un poquito con la resaca, terminamos a Mateo ayer, ¿eh?
Eso
terminamos
sí.
Al Mateo ayer, una semana entera de fiestas y de celebraciones.
Si al final, bueno,
no, si al final tiene razón el Amón.
La culpa es el calendario siempre, siempre.
Claro, no,
del deportivo o del santoral, da igual.
Lo has arreglado, anda.
Hombre, San Mateo es mucho San Mateo, ¿eh? Sí, sí. Hubiera sido incluso entendible que Chema no estuviera
hoy. Entendería que Urra siguiera de resaca de San Fermín.
¿Todavía?
Todavía.
No, va.
Se recupera el más joven, hombre.
Oye, Chema, supongo que muy contentos con la victoria el pasado fin de semana en Champions, pero...
A medias, ¿eh?
A medias, ¿no?
Hay que esperar a esta tarde, porque la lesión de Javi García, bueno, hoy se le va a hacer la resonancia, pero pinta muy, muy, pero que muy mal, ¿eh? O sea, estamos hablando de perderse la temporada, ¿eh?
Oye, paso...
juegas tú.
Os van a decir que juguéis vosotros, porque van cayendo como moscas, ¿eh?
Joder, pues fíjate tú, fichamos a un... Ya no me acuerdo, ¿sí? No sé, porque no lo hemos visto, a un croata que todavía no ha venido,
sí.
y tiene toda la temporada lesionado. O sea que fíjate tú, se lesionó en el Mundial y no lo hemos visto. Ahora Javi, más los otros lesionados que hay, ¿no? O sea que la verdad es que es muy, muy... Ojalá, vamos, voy a tocar madera, pero tiene una pinta muy, muy, muy mala. Incluso anoche me tropezaba con Jota un momento por la y me comentaba que hay que esperar, pero que él no lo venía nada de bien.
O sea,
no sé si tendremos que vestirnos los periodistas de corto, pero los que ya se están vistiendo de corto son los segundos entrenadores, sí. Que ya llevamos dos, que le han tenido que hacer ficha a Rafa López, estaba previsto, pero lo de Miguel Ángel Velasco supongo que no estaba previsto, entonces Utilleros, segundos entrenadores y tal, que se vayan preparando por si acaso.
Que vayan calentando por la banda, ¿no?
Sí. Hombre, yo te voy a decir una cosa, yo en mis tiempos no era un mal pivote, pero claro, en mis tiempos, ahora ya...
No, Chema, te tienes que vestir de corto y entrenar un poquito, no se puede salir, y a ver si te va a dar un tirón o una cosa
de
estas.
Oye, te voy a decir una cosa, esta mañana he corrido sin tirarme el moco 25 minutos, ¿eh?
Pero a un ritmo de competición, a un ritmo tuyo.
A mi ritmo.
Vale, ¿no? Ha corrido, ¿te parece poco?
Ha corrido, vale.
¿Te parece poco o qué?
Oye, entonces consideramos, por lo que tú dices y por la plaga esta de malditas lesiones, que ese 30-23 de ante el Oporto es buen resultado, pero lo que decían los clásicos, una victoria pírrica, que no quiere decir que sea una victoria por uno, quiere decir que es con mucho costo humano, ¿no?
Sí, con mucho costo, y la verdad es que fue muy sufrida, ¿eh? Y se fue sobre todo un gran segundo tiempo del Natur, que peleó en la portería, que estuvo realmente excepcional. Hombre, al final el golaverac siempre es importante, ¿no? Llegaron a tener una renta de 9, se quedó en 7, mejor hubiese sido 9, pero yo creo que se puede dar por bueno, ¿eh? Teniendo en cuenta que venían de un viaje, que esa es otra, porque claro, no es lo mismo viajar a Berlín que viajar a un sitio allá al lado de Moscú, en un hotel casi tercermundista, con problemas en las habitaciones, volver, ir a Guadalajara, ganar y volver y jugar contra el Oporto.
Vamos, que el equipo de Jota hizo buena su tradición de que en casa sí que es un fortín ahí Logroño, sí. Que donde se dejan tentar la ropa es en las salidas, y eso luego le puede costar algún disgusto, sí. Y yo la reflexión que quería hacer, vale, de acuerdo, 30-23 del Naturhaus ante un Oporto, que tampoco es el campeón de Europa, pero que había que ganarle. Pero el Barça lo está padeciendo este comienzo de temporada. El Xavi, yo no sé si es que ha dicho tranquilos, que esto es muy largo, pero oye, solo por dos goles al Christian San Este, o al Christian tan dichoso, solo, sí. Cuando es un rival al que en otro momento le tienes que ganar por bastantes goles. Pero bueno, el caso es sumar, ¿eh?
Te lo ha explicado Antonio Carlos Ortega, es que sí. no hay ningún equipo
que
fresco.
Que sí, no, si lo ha dicho, sí. Yo creo que se refería un poco también a su ex-equipo, al Barça, sí. ¿No? Diciendo, oye, claro. Que les está costando a todo el mundo, que esto...
Es normal, es que el ritmo, lo que comentaba Luis, yo estoy de acuerdo con lo que decía Luis con el tema de los jugadores. Sí. El problema es que el Barça desde agosto se está pegando en la Super Globe ya con equipos potentes. La Champions, en teoría el grupo más sencillito, o sea, la fase más sencillita, que tenías que cruzarte con alguna María.
No hay Marías.
Tienes el René Carlowen, sí. El Vardar, el Kielce, aparte del Cristal. Tú vete a jugar la semana que viene a Segre.
Sí.
No,
es que vete a jugar allí. Claro, más luego vete a Montpellier y vete a Kolding.
En Segre, que también
Barça
te van a dar.
Y luego... El Barça, hicimos la cuenta el otro día, llevaba a lo largo de este mes, o va a llevar 10 partidos en 20 y pocos días. Al final, de eso vienen las lesiones, porque claro. El Barça solo le da tiempo, a Naturhaus solo da tiempo a viajar, jugar. Es que no pueden realizar ni un entrenamiento entre medias. Y al final eso se paga. El esfuerzo físico, una buena preparación física, yo creo que es vital en los deportistas de alta competición, y desgraciadamente por lo cargado del calendario, equipos como Barça, como Naturhaus La Rioja, además con esos viajes tan complicados de los que estáis hablando, pues se dedican a jugar y a viajar, nada más.
Pero es que además, Tocayo, hay otra cuestión, es que el Barça en este caso, porque está en el grupo de arriba, en los grupos de arriba, es que el problema es ya no solo la cantidad de partidos, sino la exigencia de esos partidos, que van a ir a Seged y les van a untar hasta hartar. Yo te vi, creo que fue el Plox Seged, y aquí era full contact.
Oye, es que imaginaros...
Después, perdóname, Luis, y después otra cosa, que daros cuenta que después es el Barça es el enemigo a batir siempre por todo el mundo, ¿no? O sea, es decir, que no puede ir relajado prácticamente a ninguna parte. Como habéis comentado, después esto también es muy largo, larguísimo, y después también creo que muchas veces los aficionados exigimos, es decir, del Barça siempre pedimos... Parece que tienes que ganar siempre de 10, ¿no?
Sí, sí.
Y no puede ser, o sea, es decir, no puedes estar todo el año ganando de 10 a todo el mundo.
Hombre, es que imaginaros, un jugador del Barça, ya no digo del Natur, del Barça, ha empezado en agosto y si Dios quiere y las cosas salieran bien, terminaría la temporada jugando a la final olímpica el 20 de agosto.
Sí, claro. Para empezar la soval otra vez.
Y su suma todos los partidos, que es eso, ¿eh?
¿Y con qué rivales?
Claro.
Oye, yo quería hacer un pequeño inciso para Fernando López Hervás, porque yo te quiero felicitar y para que lo traspases a tus técnicos de la Casa Canal Plus, que sigue siendo lo mismo, aunque estéis en Movistar, porque llegan muchas informaciones de que se está haciendo bien, yo lo que he visto también, y sobre todo ese carrusel, ese simultáneo,
sí,
que
los
hacéis,
partidos simultáneos,
está quedando muy, muy atractivo. Y chico, por lo menos cuando se hace una cosa, que se haga con idea de que sea amena, ¿no? Yo, por la parte que te toque, a ti son los comentarios con Jordi, pero bueno, también. Pero la parte técnica, la gente hace mucho hincapié en que los técnicos se le ocurran un poquito el balón. Que como siempre decimos, que van aprendiendo cómo se juega y por dónde va el balón y esas cosas, ¿sabes?
Sí, sí, la verdad es que este año está siendo un lujo, estamos teniendo medios, todos hemos pasado una crisis, yo creo que los medios de comunicación también, del año pasado que incluso no viajábamos, este año estamos dando 4 partidos, y yo personalmente el carrusel, que es una auténtica locura, porque el balonmano es un deporte muy rápido, hay que ir rápidamente a los partidos, a los finales, etcétera, etcétera, a mí se me pasa rapidísimo la hora y 3/4, y me lo paso bien, y confío que eso lo podamos trasladar, y evidentemente esto es un esfuerzo nuestro, pero en cuanto a la técnica, es un cacao que intentamos solventar cada fin de semana, y creo que por el momento hay que pulir cosas, pero bueno, rozaremos la perfección si cabe al final de la temporada.
Por cierto,
no, pero eso además se nota en las retransmisiones, porque ha comentado una cosa muy clara, dice, yo me lo paso bien, y yo tengo muy claro que cuando el que lo está haciendo se lo pasa bien, eso se transmite, aunque uno esté en el sofá de su casa sentado al otro lado de la televisión, pero eso se nota,
Pasa con nosotros y pasa con los jugadores. Yo siempre digo que cuando un jugador sonríe, y siempre me fijo en Saric, que está siempre con una sonrisa en los labios cuando para, no sé qué, otros muchos, también eso lo transmiten los jugadores, que se divierten, y nosotros yo creo que también, o intentamos transmitirlo cuando nos divertimos, ¿no?
Por cierto, ¿me cuentan mis pajaritos?
Mis pajaritos.
Que parece ser Paco Paquito Blázquez en medallitas, llegó a amenazar en la asamblea de Asobal, celebrada en Zaragoza, a los clubes con ir al Consejo Superior de Deportes para denunciar y renegociar el convenio firmado. Es más, llegó a decir Blázquez, tal y como nos comentó en su día hace unas semanas en De Rosca Eduard Coll, presidente de Asobal, que ya lo había puesto en conocimiento del CSD y que no quiso dar ninguna explicación de qué pretende con esa negativa. Eso sí, parece ser que Blázquez presuntamente tuvo un tono bastante crispado, y es que con el contrato de Asobal con Movistar Plus, a más de uno parece ser que le está dando un ataque de cuernos. Y ya lo adelanto, en el CSD, para lo que les queda en el convento, pues no se van a complicar la vida.
Vamos a ver, Luis, soy Emilio, pero lo de la amenaza en su día del presidente de la Española no se ha traducido en realidad, porque en teoría, si hubiera habido una denuncia ya y tal, no sé qué, a Asobal le hubieran llamado al Consejo a decir, oye, ¿me das tus explicaciones?
Emilio, aunque
o sea,
esté,
que es la amenaza solo.
Emilio, aunque esté allí, el Consejo
no va a decir nada.
¿Tú crees que con lo que le queda? No, Mira, se marchó la directora general de deportes, se ha marchado el jefe de prensa, se están marchando absolutamente todos porque saben lo que hay y saben que a partir de enero esto va a cambiar, y que el secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, que yo sigo diciendo que después de Gómez Angulo es lo peor que hemos tenido como secretario de Estado para el Deporte, porque no se moja ni lloviendo, pues no va a seguir y las cosas van a cambiar.
Yo lo que digo, Luis, es que, mira, amenazar por amenazar, y no me quiero referir a otras situaciones que no vienen al cuento, nos vamos a centrar en este tema, no vale amenazar por amenazar. O sea, si tú quieres hacer una cosa, casi ni amenaces, hazla, punto. Es que estamos ya dando muchas vueltas al molino, y marear la perdiz, que decía el otro, no conduce a nada. ¿Por qué encrespa, iba a decir otra palabra más gruesa, encrespa el presidente de la federación a los clubes para quitarles una cosa o intentar quitarle? Y dice, oye, que viene el lobo, que viene el lobo. 7 veces que viene el lobo, al final el lobo te come las ovejas porque no estás preocupado ya.
Por cierto, para terminar, aunque ya lo comentamos en este programa hace tiempo, Valero Rivera padre confirma que Valero Rivera hijo en la próxima temporada estará en el FC Barcelona. Volve. Acordaros que ya lo comentamos aquí en De Rosca hace meses,
Bueno, pero ahora lo confirma el padre y eso ya va a misa. Y cuando lo decías tú, pues era una posibilidad, ¿no?
Bueno, yo lo daba por hecho.
Es que, el padre sabe más que tú de dónde va a ir el hijo.
Bueno,
¿no?
es una buena noticia para los hermanos españoles, ¿no, chicos?
Yo creo que sí, yo creo que es una noticia importante, es un buen tipo, es un gran jugador y a mí me parece perfecto,
Fernando, que regrese, que, bueno,
que vuelvan jugadores que están en el extranjero.
Es bueno.
Este año hemos visto la vuelta de algunos y nombres importantes, internacionales y tal. Siempre es bueno y hace recuperar pues el peso que tal vez hemos perdido en los últimos años, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que España necesita recuperar nómina de jugadores de primera línea mundial, ¿eh?
Hombre, yo insisto que en su día lo dijimos aquí, el contrato de Movistar Plus con Asobal es un espaldarazo muy importante, sí, para el balonmano español, no solamente a nivel difusión, a nivel televisión, a nivel publicidad, sino que eso va a repercutir a medio-corto plazo en los equipos, y estoy convencido que van a empezar a regresar nuestros hispanos que están por toda Europa. Sí. Fernando López.
Yo creo que rápidamente, sí, también hay que aprender de los errores pasados, ¿no? Y ahora que parece que volvemos a la senda ascendente, pues también en la gestión, como hablaba anteriormente Rodrigo Reñones, de equipos pequeños que no van a perder la cabeza, pues es el camino un poco, ¿no?
Fernando López Herbás, compañero de Canal Plus Deportes, gracias por estar con nosotros y un fuerte abrazo.
Saludo, compañero.
Hasta luego. Chema Jodra, compañero también de COPE Logroño, que no sea nada, aunque me temo que no pinta bien. Y oye, si hay que salir a calentar, pues avisar, ¿eh?
Sí, por calentar, calentamos.
Sí, el problema es que luego eso...
Un abrazo para todos.
Un abrazo, Chema, hasta luego.
Hasta luego.
Vamos cerrando página, vamos cerrando edición. Como siempre, la guinda del maestro. La sección El 7 metros de Tomás Loguas. ¡Lanza, Tomás!
Malvarrosquitos, esto de la Champions empieza cachondo. El Barça ganó, cosa esperable. Y el Natur también, también esperable. A Oporto. Claro, el Oporto sin Casillas en la puerta, pues como que es más fácil. ¡Ah! No caigamos en esas trampas futboleras. El balonmano tiene vida propia. Y el Oporto también sabe jugar, pues eso, con las manos. ¿Y si hubiera una final Barça-Natur? Acuérdense de la fecha, 27 de septiembre. Si sale, invítenme a algo. Chao.
Terminamos programa, terminamos de rosca. Juan Carlos Amón en Valladolid, hasta la semana que viene. Un abrazo. También a Fernando Urra, compañero de COPE Pamplona. Fernando, la semana que viene nos oímos, un abrazo.
Un abrazo, hasta el lunes que viene.
Y Emilio, la semana que viene aquí te esperamos otra vez.
La semana que viene, y encima con el debut de una nueva competición, como hemos apuntado antes, de la Copa del Rey, equipos de la División de Honor Plata, pero es la Copa del Rey.
Y donde yo me huelo que va a haber más de una sorpresa en esa primera eliminatoria.
Bueno, porque no va a haber sorpresa, son equipos de la misma categoría, los conocemos menos que los de la Liga Sobal, y claro que se pueden producir. Es decir, a partido único, en una cancha, sí, sí, puede haber movimientos, pero es lógico. Partidos del KO directo, pues KO directo.
Pues la semana que viene os contaremos todo lo que es la actualidad en el mundo del balonmano, aquí en Derrosca. Próximo lunes, ya sabéis, tenéis una cita con nosotros. Derrosca en la cadena COPE. ¡Hasta luego! ¡Adiós!